De la exposición primera, intentábamos adentrarnos en las raíces bíblicas de Pentecostés, fiesta que de alguna forma está vinculada con la Pascua, de origen nómada. Se le añade después la solemnidad de los ácimos, de origen agrícola, culminando todo el ciclo festivo con el momento en el cual, finalizada la recolección del trigo, se llevan oficialmente dos panes leudos para agradecer a Dios la ayuda recibida de él. Con el paso del tiempo, todo eso viene vinculado con la alianza del Sinaí. Entra en juego la fuerza del Espíritu, ese Espíritu que desde los comienzos, antes de la creación, comienza a revolotear en torno al caos, y a lo largo del Antiguo Testamento va llevando de forma fluida la historia de un pueblo en marcha, ávido de vivir la plena libertad, objetivo que no conseguirá si, por más que cumpla normas y leyes, no logra una ayuda especial de su Dios. Y el Dios bíblico se apresta a garantizársela, diciendo a través de los profetas: llegará un momento en el cual el Mesías va a irrumpir en vuestra historia. Y cuando os encontréis con él, permaneced abiertos a la expectativa, porque van a ocurrir cosas maravillosas. Ese Mesías, para nosotros, es Jesús de Nazaret, el cual, dejado a un lado su concepción maravillosa, a partir del momento de su bautismo queda totalmente lleno, saturado, desbordante de ese Espíritu de Dios, y es tal su cambio que se ve forzado a transmitir la fuerza que el neuma le ha ido infundiendo dentro, dando paso a lo que conocemos con el nombre de vida pública. Transmite el Espíritu. Por eso, cuando Jesús habla, convence. Cuando calla, sigue convinciendo. Porque de él sale un flujo neumático que arranca del momento mismo del bautismo. Pero siguiendo un poco la trayectoria de Jesús, vemos cómo esta culmina muriendo en el monte Calvario. Sin embargo, apelando a nuestra fe, ella se apresta a garantizarnos que tras morir resucita de entre los muertos. ¿Y eso qué conlleva? Que ese Espíritu que él almacenaba en su interior queda totalmente liberado, explosiona, para que nos podamos entender, se expande por todo el cosmos, ávido de penetrar en las personas que le abran de par en par las compuertas de sus almas. Ha triunfado sobre la muerte. Hablamos de resurrección. Pero los creyentes, los seres humanos, necesitamos beneficiarnos también del triunfo pascual de Cristo. ¿Y eso ocurrió en verdad? La respuesta es que sí. ¿Dónde descubrir esa situación tan emblemática? En el relato de Pentecostés, tal como lo presenta el autor del libro de los Hechos, que según aseveran los eruditos, no es otro que el autor del tercer evangelio. Ese escritor sagrado intenta catequizar a su comunidad. Conocía, cómo no lo iba a conocer, el ritualismo del Antiguo Testamento. No ignoraba la fiesta de la Pascua, los ácimos, la Shavuot, las semanas, es decir, Pentecostés. Y con todo ese acervo religioso y cultural, elabora un primoroso relato en el cual hemos, ante todo y sobre todo, que descubrir una profunda e infrenable oferta catequética. Es el llamado relato de Pentecostés. Antes de meternos en él, debo decirles que es una elaboración del evangelista. Tú puedes preguntar, pero ¿el espíritu del resucitado se metió en los discípulos exactamente 50 días después de que Jesús resucitó? ¿Subió a los cielos Jesús después de 40 días? Las cosas sucedieron así. Así nos lo presenta el autor de Lucas. Pero si ustedes se fijan en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuyo autor no tiene en absoluto la menor preocupación de connotación litúrgica, verán cómo el tema lo brinda de una manera totalmente distinta. En el momento de resucitar, día de Pascua, Jesús se aparece a la Magdalena, la cual le quiere retener. Déjame, que tengo que ir a mi Padre. Se va al Padre. ¿Cuándo? El mismo día de Pascua. Y en ese mismo día de Pascua, una vez que ha ido al Padre, se presenta ante el grupo de los discípulos para decirle: recibid el Espíritu Santo. Por tanto, cuanto el autor de Lucas desglosa en tres momentos: Pascua, Ascensión, Pentecostés, el autor de Juan lo conecta inexorablemente con el momento de triunfar Jesús sobre los muertos. ¿Qué visión es la auténtica? Las dos lo son. Sucede que si tú y yo queremos alimentar nuestra espiritualidad desde una perspectiva en cierto modo litúrgica, tardaremos poco en comprender que nos va como anillo al dedo el enfoque que descubrimos en el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos habla de manera bastante amplia de lo que supuestamente aconteció en Pentecostés. Y vamos sin más a desentrañar de alguna manera el contenido de este relato. Y lo primero con lo que nos encontramos es con una expresión que por fuerza tiene que provocar cierto desconcierto. En el capítulo segundo, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles, el lector se topa con la siguiente frase: estaban todos reunidos. Cualquiera preguntará: ¿y esos todos quiénes eran? Porque resulta que el relato no lo dice. Se limita a afirmar que estaban todos reunidos. Tú, por sentido común, dices: ¿que quiénes iban a ser? Los doce y la Virgen María. Eso te lo imaginas tú. Pero el relato no te lo dice. Se limita a consignarte que estaban todos reunidos. ¿Podremos saber quiénes eran esos que, según el autor sagrado, se encontraban reunidos? Si vas en busca de una respuesta, solamente tendrás éxito si te adentras en el capítulo anterior, en el capítulo 1, podrás descubrir algunas pautas que te permitan saber quiénes eran todos los que se encontraban reunidos en Pentecostés. Yo de sobra sé, igual que saben ustedes, que circulan las estampitas donde los 12 apóstoles, en torno a María de Nazaret, están preparándose para que las lenguas de fuego se les metan por encima de la cabeza. Pero eso es obra de un pintor. No necesariamente las cosas ocurrieron así. Y además me atrevo a añadir que así ciertamente no ocurrió. Pero ¿y por qué estoy tan seguro? Porque me lo dice el relato bíblico. Y de ese sí que me fío. No me fío de tal pintor, que será maravilloso, pero de teología está cero. Me fío de un autor sagrado. Y resulta que cuando me meto en el capítulo primero, veo que allí hay dos relatos distintos. El de la ascensión y el de la lección de María, de Matías. ¿Quiénes estaban en Pentecostés? Los que fueron agraciados con la ascensión de Jesús, o los que actuaron con motivo de la elección de Matías. Tienen que ser o unos u otros, dado que las dos escenas vienen consignadas antes de que el autor comience a referir el evento pentecostal. Si yo me acerco al relato de la ascensión, veo que 40 días después de resucitado es un número convencional. El resucitado sube a Dios. Eso también hay que entenderlo a su manera, porque resulta que hoy, siglo XXI, a nadie le pasa por la cabeza pensar que Dios se encuentre arriba. Es una manera muy grotesca, muy ingenua, hoy diríamos mítica, de expresar una realidad. El resucitado comienza a remontar vuelo hacia Dios, como si Dios estuviera viviendo por allá arriba, y en un momento determinado la nube le comienza a cubrir. La nube en el Antiguo Testamento siempre había sido considerada como símbolo de la presencia divina. Recuerden que en el Éxodo aparece la nube luminosa que les va llevando por la noche. La nube opaca que durante el día les libera de la fuerza del sol. Es símbolo de la presencia de Dios. Si nosotros estrujamos el valor de los símbolos, descubriremos un encanto, incluso un hechizo, en esos relatos que, entendidos al pie de la letra, nos resultan grotescos y muy difíciles de asimilar. Al cabo de 40 días, les repito, según el texto de que leemos al comienzo de Hechos, Jesús emprende vuelo hacia Dios y los discípulos suyos quedan totalmente desconcertados. Ocurre la escena en la cima del Monte de los Olivos, bajan, cariacontecidos, y se meten dentro de una casa para orar. ¿Y quiénes se meten? El autor sagrado se toma la molestia de ir citando uno por uno a los apóstoles. Y da un saldo de 11, porque Judas acababa de pinchar. Por tanto, en ese relato se ponen a orar los 11, les acompaña María, les acompañan algunas mujeres y también, como no, los hermanos de Jesús. Un grupito bastante nutrido. ¿Eran esos todos los que estaban en el momento de ocurrir lo que analizaremos en Pentecostés? Es lo que a primera vista uno pudiera pensar. Pero resulta que hay un obstáculo muy difícil de sortear de manera directa. Y es el siguiente. El cristianismo siempre tuvo claro que el movimiento religioso que arranca de Pentecostés, desde los primeros momentos se fundamentó sobre los 12 apóstoles. El tema de los 12 apóstoles que evoca las famosas 12 tribus de Israel. Si resulta que en el relato de la ascensión, los que atemorizados regresan a Jerusalén para ponerse a orar, son 11, ¿cómo justificas que el movimiento cristiano desde sus mismas raíces se fundamenta sobre los 12 apóstoles? Algo habrá que no logres encajar. Posiblemente tal fuera el motivo por el cual un autor anónimo introdujo el relato de la elección de Matías. Y en ese relato ocurren una serie de datos que se impone analizar más o menos de cerca. Y el primero es el siguiente. Pedro se pone de pie y comienza a hablar a 120 hermanos. 120, 12 por 10. Y a esos les llama hermanos. Pero no es el título que se comenzaron a dar entre sí los cristianos después de que su movimiento había comenzado a arrancar. ¿Cómo pensar que Pedro, antes de Pentecostés, que el movimiento haya echado a andar, a los circunstantes les dé el calificativo de hermanos? Aquí hay algo que no encaja. Sigue un poco el relato y alude, lo saben ustedes muy bien, a la muerte de Judas. Yo sé de sobra que ustedes saben muy bien que Judas murió ahorcado. Pero miren ustedes por dónde, yo no lo tengo nada claro. Pero que lo dice Mateo en el capítulo 27, ya lo sé. En cambio, el libro de los Hechos en el capítulo 1 presenta el fin del traidor de una manera totalmente distinta. Fíjense, si nos inspiramos en lo que dice Mateo, Judas, después de ver el despropósito que acaba de cometer, regresa al templo ávido de devolver las 30 monedas a los sacerdotes. Los sacerdotes se lavan las manos, él entra en una profunda depresión, va y se ahorca. Eso habría tenido lugar, digo yo, el mismo Viernes Santo. No hay otra explicación viable a la luz de los datos que nos ofrecen los textos. En cambio, el autor del Libro de los Hechos nos presenta la muerte de Judas de una forma totalmente distinta, diciendo que con el dinero que recibió de los sacerdotes compró un campo, tuvo tiempo de comprar un campo, y en aquel tiempo las transacciones no se hacían de la noche a la mañana. Judas tuvo tiempo de comprar un campo, y lo que ocurrió con motivo de esa compra llegó a ser conocido en toda la ciudad de Jerusalén. Las noticias entonces no circulaban a través del WhatsApp. Se necesitaba un tiempo considerable. Pues bien, cuando Pedro está pronunciando este discurso, todo eso forma parte del pasado. Pudo haber tenido tiempo Judas de comprar un campo, de que eso llegara a conocerse en toda la ciudad, de que en un descuido cayera de cabeza, caer no estirarse, y se llegara a matar a través de una especie de desgracia. ¿Pudo tener tiempo Judas para que todo eso ocurriera antes de Pentecostés? Sinceramente, hoy día nadie osa suscribirlo. No lo sabe el autor de ese relato, sí. Y entonces, ¿por qué lo mete? Porque una vez que se elige a Matías, se recompone el número de los 12 apóstoles. De forma tal que en Pentecostés, al nacer la iglesia, son esos 12 apóstoles los que hay que colocar en las raíces mismas del movimiento que se acaba de estrenar. Esos son, a juicio de la inmensa mayoría de los expertos, los que, según el relato bíblico, estarían dentro del escenario de Pentecostés. Ahora tengan en cuenta que, ojo, no lo pierdan de perspectiva. Si metemos a los 12 apóstoles, con Matías, no podemos dejar fuera a los 120 hermanos, porque según el relato, todos estaban dentro. Dirán, ¿cabrían tantos? Creo que no. Y entonces, ¿cómo entenderlo? Apela al simbolismo, hombre, apela al simbolismo. Los 12 desde el primer momento fueron convertidos en símbolo de la jerarquía y los 120 hermanos en símbolo de la base. Intenta poner en pie que al nacer la iglesia, jerarquía y base la comienzan a empujar. Rompamos los esquemas de una iglesia únicamente jerarquizada, donde los laicos no tengan nada que decir, donde la base no tenga más que aportar dinero, y pensemos en una iglesia que es la auténtica, soportada desde el momento en el cual echa a andar, por una parte por el estamento jerárquico y por otra, quién lo duda, por la fuerza de los laicos o de la base. Esa teología es primorosa. La recogería en su momento el Vaticano II. Y por eso, sobre todo a través de los escritos del padre Congar, del padre Chenu, de los grandes teólogos de aquel tiempo, se comenzó a hablar de teología del pueblo de Dios. La iglesia no somos los curas. Iglesia somos todos. Es decir, tan iglesia eres tú en tu condición de laico como iglesia es el Papa en su condición de romano pontífice. Cada uno ocupará su lugar. Pero iglesia somos todos. Esa visión de iglesia que el Vaticano II intentó revitalizar en un primer momento causó cierto desconcierto, porque había muchísimas personas a cuyo entender hablar de iglesia era lo mismo que hablar de jerarquía. Y desde el Vaticano II ha pasado medio siglo, a todas luces insuficientes, para que con mucha frecuencia, cuando tú y yo nos referimos a la iglesia, nos estemos refiriendo a la jerarquía. Es que la iglesia dice, oiga usted, ¿quién lo dice? La jerarquía. Pues hable de jerarquía, no hable de iglesia. Yo sé que la jerarquía es iglesia, pero el pueblo sencillo también lo es, cada uno desde su propia perspectiva, desde su propia situación. El día de Pentecostés, reunidos todos en un mismo lugar, ocurrió algo sorprendente, que solamente lo podrás o lo podremos valorar si conectamos con el flujo del Espíritu. Se habla mucho en nuestros días del Espíritu. ¿Y ese Espíritu quién es? Nosotros que reflexionamos, mediatizados por la historia de los dogmas, sabemos que Nicea proclamó el famoso dogma trinitario, según el cual en Dios hay tres personas. A una la llama Padre, a otra Hijo y a otra Espíritu Santo. Desde entonces, siempre que pensamos en el Espíritu Santo, nuestra mente nos lleva a conectar con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Correcto a más no poder. Pero no perdamos de vista que cuando el autor sagrado elabora sus relatos, el Concilio de Nicea iba a tardar bastante tiempo en llegarse a celebrar. Y habla del Espíritu, que es santo. Pero ¿a qué se refiere? A ese Ruach, a esa fuerza de Dios que ha ido regularizando, canalizando, catalizando toda la andadura del Antiguo Testamento y que en un momento determinado se ha metido dentro de Jesús y a través de su resurrección, explosionando, está con ansias de adentrarse en cuantas personas le abran, le abramos de par en par las compuertas de nuestras almas. Ese Espíritu es el Espíritu de triunfal del Cristo resucitado. Es la fuerza de Dios que venciendo la muerte se adentra en la vida plena. Es lo que le ocurrió al Cristo en el momento de resucitar. Ese es el Espíritu que en el momento de Pentecostés se va adentrando en cada uno de los que están allí reunidos. Por supuesto que es el Espíritu Santo. El Espíritu siempre es santo. Pero lo que podían entender y lo que les motivaba y lo que les estimulaba era el hecho de saberse penetrados, dirigidos, guiados por la fuerza del Cristo que acababa de resucitar. Se les metía dentro. Ellos habían permanecido durante un tiempo determinado escuchando las enseñanzas de su maestro Jesús. De vez en cuando entendían algo de lo que él les decía. Mucho por supuesto que no. Mucho por supuesto que no. Llega un momento en el cual su gran maestro Jesús se enfrentan las autoridades de turno ancladas en la injusticia, motivo por el cual se aprestan a quitárselo de en medio, le ejecutan clavándolo en la cruz. Los discípulos, ante esos hechos, se sienten consternados. Bien es verdad que algunas mujeres se aprestan a decir, le hemos visto, sigue vivo, pero les resulta tan difícil asumir esa realidad que continúan consternados. Las apariciones del resucitado les ofrecen una especie de aval, pero siguen consternados, sin brújula. ¿Qué será de nosotros? Sí, muy bien. Nuestro maestro se ha dejado ver. Sigue vivo, pero ¿dónde está? Porque nosotros necesitamos un líder que regule la andadura de nuestra comunidad. ¿Dónde está nuestro maestro? Le hemos visto de vez en cuando, de forma esporádica, pero si tenemos un problema, ¿cómo vamos a acudir a él? En esa situación cunde el desánimo. Y es la situación compartida por todos los que están en Pentecostés. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Eso véanlo como un mito. Un mito es una forma muy sencilla de transmitir una verdad muy profunda para que los lectores de una determinada época la consigan entender. ¿Qué es lo que nos dice ese mito? Que estando las puertas cerradas, de repente hay un fragor. La tempestad siempre era interpretada como símbolo de la cercanía divina. Hay un viento que viene del cielo, la presencia de todo un Dios, e inmediatamente el Espíritu, la fuerza del resucitado, ellos la logran ver, lenguas como de fuego, del mismo modo que en el Antiguo Testamento se veía la voz que hablaba en el Sinaí, porque esa voz revestía esa expresión física tal como la tradición veterotestamentaria daba a entender. Los primeros discípulos se quedan desconcertados porque la fuerza del resucitado se les va metiendo. Ahí es donde está el cambio. Esa fuerza se percibe a través de los efectos. Pongo un ejemplo. Si tú estás desangelado, decaído, deprimido, y para consolarte te juntas con dos o tres personas que están más o menos igual, mal futuro puede augurar, porque un cúmulo de desencantos jamás podrá generar ilusión. Imaginar es fácil, que ese grupúsculo de personas que os encontráis reunidas, de repente siente que algo tiene que venir de fuera, se le va metiendo a nivel de interioridad. Y conforme la penetra, su antigua depresión cede paso a la ilusión, su desencanto al entusiasmo, siente que por dentro ha experimentado un cambio excepcional. ¿Eso cómo se explica? Porque el Espíritu le acaba de penetrar. Tiene que recibirse de fuera. El cúmulo de decepciones compartidas por un grupo de amigos o personas más o menos cercanas jamás tendrá fuerza para generar ilusión. Si yo estoy triste y tú estás triste y ponemos en común nuestras tristezas, no esperemos, seríamos ingenuos en caso de hacerlo, que de repente nos va a brotar la alegría. Si eso ocurre, es que desde fuera alguien o algo nos la ha llegado a meter. Esa conclusión la vieron de inmediato los que estaban reunidos el día de Pentecostés. Y cuando se sienten transformados, ya se les ahuyentan los temores, los miedos. Es normal que tuvieran, pues, sinsabores. Ellos eran un grupo de pescadores analfabetos profesionales que habían ido detrás de Jesús, esperando que Jesús, el día menos pensado, diera un do de pecho y se convirtiera en un personaje excepcional. He aquí que inesperadamente muere clavado en la cruz. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? Teníamos poco, pero lo hemos dejado todo por él. Estábamos ilusionados por él, pero ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde buscar trabajo? ¿De qué vamos a sobrevivir? Estaban totalmente en un pozo sin fondo. De repente, la fuerza del resucitado se les mete dentro. ¿Y eso es lo que les provoca el cambio? Un cambio que no se puede consignar de una forma empírica, pero que a través de lo que después acontece, forzosamente se tiene que percibir. Esos cambios son radicales, de tal manera que, según el propio relato, siguiendo la dinámica, esos reunidos en el día de Pentecostés, como se sienten tan llenos de energía, no la pueden contener. Es decir, mi capacidad, igual que la tuya, puede soportar 17 kilos de energía. Pero si me meten 152, no soy capaz de tenerla dentro. No doy de mí. Mi limitación no tiene fuerza para mantener esa energía. ¿Qué pasa con ella? Que me sale a borbotones. No la puedo mantener dentro. Eso es lo que da origen al famoso querigma, que de inmediato intentaremos explicar. ¿Qué ha de entenderse por querigma? Es una palabra griega que significa proclamación. El Concilio Vaticano II la utilizó con mucha frecuencia. Bien, pues, una vez que los que estaban dentro del recinto se sienten penetrados por esa energía y ellos no la pueden contener dentro, la tendrán que transmitir fuera. ¿Qué es lo que hacen? Salen y comienzan a proclamar. Esto es el querigma. ¿Pero qué proclaman? El júbilo que tienen dentro. Lo proclaman de la manera que sea, porque no lo pueden contener. Y al hacerlo, activan el lenguaje de la vida. Y ese lenguaje siempre ha sido universal. El lenguaje de las palabras, más o menos fluidas, topa siempre con una serie de condicionantes. El lenguaje de la vida no hay quien no lo consiga entender. En un primer momento a esos señores tan cambiados se les toma por borrachos. ¿Cómo es posible que, estando hace unas horas muertos de hambre, sin levantar la cabeza, ahora resulta que empiezan a hablar y no hay forma de callarlos? ¿Qué les ha ocurrido? Le preguntan a Pedro. ¿Estáis borrachos? Dice, hombre, las 9 de la mañana es un poco pronto. Seguid un poco dentro de la dinámica de lo que os queremos transmitir. ¿Y qué transmiten? Lo que llevan dentro. Empiezan a hablar desde el plano de la vida. Verán. A mí siempre me ha llamado la atención, y eso sí me ayuda a aclarar ese punto, lo que dice el biógrafo sobre el santo cura de Ars. ¿Qué tendrá que ver el santo cura de Ars con lo de Pentecostés? Realmente no tiene nada que ver, pero a veces un ejemplo sirve para clarificar un tema que de otra forma puede permanecer en la oscuridad. Dice el biógrafo de San Juan María Vianney, del santo cura de Ars, que desde joven era muy santo, muy santo, muy santo, pero también que era muy corto, muy corto, muy corto. Eso no me lo invento yo. De tal manera que el primer obispo, al verlo tan corto, no lo quiso ordenar. El segundo obispo, al verlo tan corto, no lo quiso ordenar. Y el tercer obispo, dicen que a la tercera con frecuencia suele ir la vencida. A lo mejor para quitárselo de en medio, sí que le llegó a ordenar. Y le nombró párroco de un pueblo. Como era un santo, dijera lo que dijera, siempre llegaba a cautivar. Pero como era corto, en las homilías de la misa, de vez en cuando se llegaba a cortar y se quedaba, como suele decirse, con la mente en blanco. Según su biógrafo, era entonces cuando sus feligreses mejor le lograban entender. ¿Saben por qué? Porque su manera de encajar el ridículo, su manera de asumir la situación, la sonrisa que transmitía a los demás, hacía que comenzara a hablar desde el plano de la vida. Se le habían cortado las palabras, pero la vida le salía a borbotones, y ese lenguaje los feligreses lo entendían a la perfección. No es que sea idéntico, pero lo acontecido con el cura de Ars me permite comprender algo de lo que eventualmente pudo acontecer con motivo de Pentecostés. Los discípulos que estaban allí reunidos eran pescadores del lago, ambiciosos. Acuérdense de los hijos del Zebedeo. Oye, cuando tú te manifiestes, yo a tu derecha y él a tu izquierda. Eran ambiciosos. Yo voy a morir por ti. Sí, sí. En Getsemaní le dejan totalmente solo. Tú, Pedro, eres uno de ellos. No sé quién es. Es muy bonito presumir de compromiso, pero cuando llega el momento de la verdad, se le deja a ese Jesús totalmente solo, porque eran personas sin instrucción, eran personas pues más o menos analfabetas, que iban en busca de mejorar su estatus económico. No vayan a creer que iban por el reino de los cielos. Sí, iban por el reino de los cielos, pero ellos creían que ese reino se iba a instaurar aquí en la tierra. Y en el momento en el cual ocurriera, querían ocupar los mejores cargos. Uno ser general y el otro ser cabo Furriel. No era lo mismo. Estaban totalmente mediatizados por su forma de pensar. Cuando llega Pentecostés, experimentan tal cambio. Yo no estaba allí, pero no es que no hace falta estar para uno llegar a ponerlo en pie. Que si yo me llamo Juan y tú te llamas Pedro, después de ese cambio, yo, Juan, te miro a ti y te digo, oye, Pedro, ¿a ti te ocurre algo de lo que me está ocurriendo a mí? Y Pedro me dice, yo no sé lo que te ocurre, pero lo mío es maravilloso. Yo le digo, lo mío también, es que no me cabe dentro, a mí tampoco, pues para afuera, y lo vamos a transmitir. Así es como se pone en marcha un movimiento nuevo a nivel de humanidad, conocido con el tiempo con el nombre de cristianismo. Y lo primero que aflora es el tema del querigma, es la proclamación. Hoy día podemos hablar de teología, llevamos 21 siglos elaborando teología dentro de nuestra religión cristiana, de todo punto necesario. Pero la proclamación es algo que es anterior. El teólogo elucubra y pone en pie a través de teorías su forma de entender las realidades trascendentes. El querigmático se limita a transmitir lo que por dentro está viviendo. Para la transmisión del querigma no hace falta prepararse. Basta dejarse llenar por el flujo del espíritu. A veces cuando me ha tocado hablar de unos temas más o menos como el que ahora estoy abordando, hay personas que me dicen, hombre, yo lo que escucho lo entiendo bastante bien. Pero el problema es después cómo se lo transmito yo a mis niños o a mis niñas. El problema no es de transmisión, el problema es de encarnación. Si tú, lo que yo en este momento te intento compartir, logras encarnarlo, lo haces tuyo, y una vez que eso ocurre así, lo transmitirás, quieras o no, aunque sea puntapiés, porque todo el mundo habla hacia afuera de lo que le está ocurriendo dentro, y si dentro te transborda, te traspasa el júbilo, la alegría, la fuerza del Cristo resucitado, eso lo tendrás que transmitir. Y eso fue lo que aconteció en el cristianismo primitivo. En un primer momento, les repito, la reacción del que escucha es de reticencia. Estos señores estarán borrachos, están locos, qué sé yo. Es que es difícil lograr entender ese cambio. Dales un tiempo para que lo puedan exponer. Y si quieres, acércate a ellos y déjate pues penetrar por su flujo. Porque de hecho, cuando salen los primeros proclamadores del escenario de Pentecostés, que comienzan a hablar, y mucha gente dice, bueno, ¿y cómo es posible que usted, muertos de hambre, analfabetos, que os habéis quedado sin líder, estéis tan contentos? Y yo, que tengo una nutrida cuenta bancaria, en aquel tiempo no había bancos, tenga una tristeza que no me la puedo arrancar. Si alguien hubiera reaccionado de esta forma, Pedro, en nombre de los demás, en su estilo, le habría dicho de inmediato, ven con nosotros. y verás qué es lo que te puede ocurrir. Y algunos se sintieron interpelados y fueron en pos de esos discípulos, los podemos llamar apóstoles, que estaban totalmente traspasados por el júbilo que les había metido dentro el espíritu del Cristo triunfal. Y ahí es donde nace la iglesia. La iglesia, en los primeros balbuceos, fue una obra muy pequeña, pero eso siempre ocurre igual. Toda obra grande comienza siendo pequeña. La iglesia en los primeros tiempos, en los primeros compases, fue tremendamente limitada. Yo sé de sobra que el autor sagrado, que le encanta, no quiere hacer una historia en el sentido nuestro, en el sentido actual. Yo sé de sobra que el autor sagrado, que le encanta magnificar las obras de Dios, supone que el mismo día de Pentecostés, Pedro pronuncia un discurso, cataplum, se convierte en 3.000. Al cabo de un par de días, pronuncia otro discurso y se convierte en 2.000. Y así sucesivamente. ¿Ustedes creen que eso ocurrió así? No lo piensen. Jerusalén, a la sazón, siendo generosos, podría tener unos 70.000 habitantes. Si en un mes las conversiones hubieran seguido ese ritmo, al finalizar, toda Jerusalén habrías quedado convertida al cristianismo. Sabemos, sin embargo, que no fue así. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Sanedrín, la autoridad suprema del judaísmo, en un primer momento desprecia ese movimiento. Ya se apaciguará solo. No le inquieta. Si hubieran sido miles los que de repente se empiezan a listar en las directrices del cristianismo, el Sanedrín se hubiera puesto a temblar o hubiera tomado medidas más drásticas. Yo no sé cuántos serían los primeros cristianos. Me imagino que se podrían contar por decenas. Se reunían en casas particulares, no había iglesias, no tenían dinero para construirlas, pero nunca ha sido más puro el cristianismo que en el momento en el cual nació. No se hagan ilusiones. Hay personas que dicen, pues regresemos al origen, tan absurdo como el que un adulto pretenda regresar a la niñez. Cada cosa tiene su momento. Tú estás en la fase en la cual te encuentras. Ahora, bebiendo en la fuente de los orígenes, te puedes obviamente enriquecer, sobre todo si logras conectar con el flujo del querigma. Y es que el querigma sigue abierto. Dirás, ¿y dónde lo puedo encontrar? ¿Que dónde lo puedes encontrar? Si cuando vas a tu trabajo, tú, sin que hagas nada por conseguirlo, transmites una ilusión a las personas que están contigo, desde eso tienes que atribuírselo al querigma. Es una fuerza que se te ha dado, que has recibido de fuera, que no eres tú, no tienes un valor extraordinario por haberla llegado a acumular. Ahora bien, si eso fue lo que ocurrió más o menos el día de Pentecostés, vemos que en el relato, de inmediato, el autor sagrado nos habla de hechos maravillosos, cuáles son el carisma del don de lenguas, cuál es el tema de las listas de los pueblos. Todo eso, ¿cómo hay que entenderlo? El tema del carisma del don de lenguas hoy día ha adquirido mucha relevancia, sobre todo por los movimientos de renovación carismática. Yo Antes de seguir, debo decirles algo, me gusta ser claro. Yo no pertenezco a la renovación carismática, pero yo en América he trabajado mucho con la renovación carismática y al hacerlo me he sentido muy bien. Creo que en la renovación carismática, el tema de los carismas, que es el que no nos resta por analizar, hay unos valores extraordinarios, pero haciendo mías las palabras de Juan 23, les diría que mucho mejor valorar lo que nos une e ignorar lo que nos separa. Porque en el pluralismo pues puede haber siempre una riqueza, pero no pretender ni que todos seamos carismáticos. Porque oigan ustedes, si a mí no me han dado un carisma, ¿yo qué le voy a hacer? Yo tendré que jugar con las cartas de las que dispongo. Y si tú tienes 27 carismas, procura activarlos. Pero ¿para qué vamos a conflictuar? Vamos a dejar el tema donde está y en la próxima exposición, que será la última, veremos de qué modo entender el carisma del don de lenguas, que muchos entienden como un milagro descomunal, no sé si es acertado, la lista de los pueblos y la forma como Pentecostés sigue presente hoy en la comunidad. Sin pentecostalismo no hay cristianismo, ni hoy, ni ayer, ni jamás. Vamos allá a descansar.